Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas, y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado. Y estamos hoy con ustedes para invitaros a escuchar otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Y esperamos que sea de su agrado. Bueno, comenzamos recitando las aleyas 70, 71, 72 y 73 de la sura El Lujo.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
Entrad en el jardín junto con vuestras esposas para ser regocijados. Se harán circular entre ellos platos de oro y copas que contendrán todo lo que cada uno desee. Deleite de los ojos. Estaréis allí eternamente. Este es el jardín que habéis heredado como premio de vuestras obras. Tenéis en él fruta abundante de la que comeréis.
Las últimas aleyas del programa anterior se dirigen a los piadosos temerosos de Dios, admitiéndolos en el paraíso en el día de la resurrección, libres de dolores insoportables y temores de tormentos y aflicciones experimentados por las personas en este mundo. Tales creyentes no tienen que sentir dolor por sus vidas pasadas, ya que no desperdiciaron su vida mundana. La ley 70 está dirigida a los piadosos por el más misericordioso y omnipotente Dios. Por lo tanto, su anfitrión es en realidad Dios, quien invitó a su compañía y ahora les pide que entren al paraíso. Luego se hace mención de la primera recompensa que se les otorgará, es decir, usted y sus esposas. Es evidente que estar con esposos fieles y bondadosos es una fuente de placer, tanto para hombres como para mujeres, ya que fueron sus socios en los dolores mundanos y ahora pueden ser sus socios en la felicidad del más allá. La ley 71 promete a los creyentes que disfrutarán de todo tipo de recompensas divinas y lujosas reservadas para ellos en el paraíso, por ejemplo, cuencos y jarras de oro. Según las tradiciones, Dios ha especificado para cada persona un lugar en el infierno y otro en el paraíso. El tema de heredar el paraíso se menciona en diferentes versos, uno de los cuales es: estos son en verdad los herederos que heredarán el paraíso y habitarán en él para siempre. Dios, temiendo por sus obras, el bendito versículo 72 dice: este es el paraíso que se te hizo heredar. Es interesante saber que por un lado se menciona la recompensa de hechos pasados y por otro se menciona herencia, que generalmente denota alguna ganancia recaída en la parte de alguien sin ningún dolor en absoluto. Demuestra el hecho de que las acciones humanas sirven como eje de la liberación, pero lo que recibe por ellas excede con mucho la recompensa de sus acciones. La ley 73 hace mención de los frutos del paraíso, que se encuentra entre las mejores recompensas divinas, diciendo: allí habrá frutos en abundancia de los cuales comerá. Tales recompensas constituyen algunas de las recompensas vigorizantes en el paraíso que se otorgan a aquellos que son fieles y hacen buenas obras.
De estas leyes aprendemos que, primero, los esposos creyentes estarán juntos en el otro mundo. Segundo, quienes en este mundo no realizaron ningún pecado por la satisfacción de Dios, en el otro mundo también gozarán de la compañía de sus bellas esposas del paraíso. Un placer incomparable con los placeres mundanos. Tercero, los placeres y alegrías del mundo son limitados. Alcanzar todos los placeres y peticiones de forma eterna solamente es posible en el paraíso. Cuarto, el paraíso tiene un precio. No tenemos que esperar entrar al paraíso sin hacer bondades y actos buenos. Y quinto, una de las bendiciones agradables del paraíso es la diversidad de sus frutas. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Y ahora escucharán las aleyas 74, 75 y 76 de la Sura El Lujo.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
Los pecadores, en cambio, tendrán la ajena como castigo eternamente, castigo que no se les remitirá, y serán presa de la desesperación. No seremos nosotros quienes hayan sido injustos con ellos, sino que ellos serán los que lo hayan sido.
La ley 74 dice que las malas acciones humanas lo llevarán al infierno y el castigo divino es justo, siempre que el Sagrado Corán mencione las recompensas prometidas a los creyentes. Generalmente advierte a los incrédulos sobre los tormentos, y siempre que advierte a los incrédulos contra los tormentos, promete a los creyentes que recibirán recompensas en el paraíso. La razón puede estar en el hecho de que el hombre debe permanecer en todo momento entre el asombro y la esperanza, como consecuencia de lo cual el profeta del Islam, saludos sean para él, es por palabra divina una misericordia para el mundo, pero al mismo tiempo es un portador de buenas nuevas y un advertidor. Mientras tanto, cabe señalar que los creyentes disfrutarán de infinitas recompensas y permanecerán en el paraíso para siempre. Al contrario, los incrédulos y los pecadores probarán muchos tormentos en el infierno y permanecerán allí para siempre. El siguiente versículo dice que su tormento no se aliviará y perderán su esperanza de liberación. La ley 76 sirve como un recordatorio por el cual no debe imaginarse que aquellos que serán admitidos en el paraíso para disfrutar de las bondades allí tenían alguna cualidad innata y no lucharon voluntariamente para hacer buenas obras justas. Al contrario, no se puede suponer que aquellos que terminarán en el infierno para ser afligidos por tales tormentos tuvieran algún defecto innato en ellos y no cometieron malas acciones sin su voluntad. Sin embargo, la esencia de la unidad divina está lejos de castigar a su débil siervo debido a que su cualidad innata lo lleva a cometer pecados. Por lo tanto, Dios Todopoderoso recuerda a la gente del infierno y el tormento en muchas aleyas que Él no los hizo mal, sino que lo hicieron a sabiendas y por su propia voluntad, como consecuencia de lo cual merecen un castigo que es justo. Es a través de su justicia que todo se pone en orden y gracias a su infinita misericordia, Él puede perdonar a quien Él quiera.
De estas aleyas aprendemos que, en los principios de la educación coránica, la advertencia y el ánimo vienen juntos para que la persona no se enfrente con un orgullo sin motivo o la decepción y la desesperanza. Segundo, tal como las bondades provocan la entrada del ser humano al paraíso, el principal elemento de la entrada de las personas al fuego del infierno son los actos de la misma persona. Y tercero, Dios no oprime a nadie, pero castiga a los opresores malos. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 77 y 78 de la sura El Lujo.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
Llamarán, Malik, que tu señor acabe con nosotros. Él dirá, os quedaréis ahí. Os trajimos la verdad, pero la mayoría sentisteis aversión a la verdad.
Los habitantes del infierno piden ayuda a cualquiera. A veces piden ayuda a los creyentes y a veces extienden sus manos hacia los jefes tiranos. A veces suplican a los guardianes del infierno que les ayuden. Les piden que acaben con ellos, pero será en vano. La ley 77 en cuestión dice que la gente del infierno busca refugio con el guardián del infierno, fuera de la severidad del tormento. La siguiente ley dice que Dios Todopoderoso es el origen de la verdad y los ángulos son responsables de registrar la recompensa de reconocer la verdad o no hacerlo. La recompensa divina es consistente con nuestras acciones, y Él no castigará a nadie sin realizar malas acciones. Los incrédulos, sin saberlo, imaginan que Dios Todopoderoso desconoce sus planes secretos.
De estas leyes aprendemos que, primero, en este mundo tenemos que cuidar nuestros dichos y hechos para que, en el otro mundo, no estemos obligados a esperar la muerte, una esperanza que nunca se realiza. Segundo, alguien que entra en el fuego del infierno entenderá la verdad. Y tercero, rendirse ante lo justo es el motivo de la prosperidad del ser humano en este y el otro mundo, tal como la lucha contra la justicia conlleva la desgracia del ser humano en este y en el otro mundo.
Estimados oyentes, muchísimas gracias y aquí finalizamos nuestro programa de hoy.
Queridos amigos, aquí termina este espacio. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Atrévete a escuchar
la voz exterior de la República Islámica de Irán. Encontrarás un mundo lleno de noticias, artículos, entrevistas y mucho más. Visítanos en www.parstoday.com/es.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Parsudey. Les saluda a Rocío Hurtado y esperando que este espacio sea de su agrado e interés.
Yo, Farzaneh Izzati, les saluda desde emisora Parstoday en Teherán. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
En el programa anterior les hablamos de los potenciales y las ventajas del país persa para la inversión extranjera. Cabe señalar que cualquier empresa extranjera, para desarrollar sus actividades comerciales y cumplir con sus obligaciones contractuales y actividades de marketing, etc., puede establecer una base legal en Irán registrando una sucursal o representando a la empresa matriz. Los inversores extranjeros disfrutan de muchos derechos de protección en Irán. Por ejemplo, el derecho a la indemnización por la expropiación y la nacionalización del capital extranjero, la igualdad de trato de los inversores nacionales, la posibilidad de remitir disputas de inversión a tribunales de arbitraje internacional, el uso de expertos extranjeros en los asuntos relacionados con proyectos de inversión y el mantenimiento de divisas adquiridas por las exportaciones se encuentran entre los derechos más destacados para los inversores extranjeros en Irán. Para estimular, aceptar, facilitar y apoyar la inversión extranjera en Irán, se ha establecido el Centro de Servicios de Inversión Extranjera en el Ministerio de Finanzas y Economía. El centro cuenta con muchas representaciones en distintos ministerios de Irán, tales como las carteras de trabajo y asuntos sociales, de industria, minas y comercio y de la yihad agrícola, así como el Banco Central de la República Islámica, la Organización Nacional de Registro de Títulos y Propiedades, la Organización de Protección Medioambiental y otras agencias relacionadas. El 74% de las minas de Irán lo componen material de construcción y minerales decorativos. El 20% son minas no metálicas, el 6% restante son minas de metal. Entre los yacimientos minerales más importantes en Irán destacan depósitos de cobre, plomo, zinc, cromita, hierro, fosfato y manganeso. Además de los yacimientos industriales, Irán tiene un gran potencial de inversión en términos de piedras decorativas como mármol, travertinos y turquesa.
El sector minero tiene una alta capacidad para atraer inversores extranjeros debido a la pobreza mineral de los países vecinos y los recursos infraestructurales de Irán para exportar y vender productos minerales a otros lugares distantes. Gracias a la existencia de una red ferroviaria y de transporte barato, se puede invertir fácilmente en este sector. Estos privilegios, unidos al combustible barato, acceso a instalaciones infraestructurales o la obtención de las mismas a un precio muy bajo, han abonado un buen terreno para la inversión extranjera en el sector minero de Irán. Por tal razón, las instituciones legislativas y ejecutivas de Irán han adoptado medidas para la presencia de individuos y la mayor actividad en este sector industrial. Entre estas gestiones destacan la modificación de los aranceles, eliminación de los impuestos en el sector minero y el aumento de préstamos y facilidades no monetarias para la exploración y explotación minera. Además, también se puede referir al fácil acceso a la mano de obra educada en el sector minero, lo que brinda a los inversores la oportunidad de hacer inversiones al estar seguros de tener acceso a la mano de obra. Actualmente hay más de 50.000 ingenieros y técnicos trabajando en los campos de minería, metalurgia y geología en Irán. El acero y el aluminio disfrutan de un alto potencial y ventaja para invertir. La industria del acero es una de las industrias matrices debido a sus extensas relaciones con otros sectores económicos. Tanto es así que se considera la segunda industria comercial más grande del mundo después de la industria petrolera y gasística. Irán dispone de una posición especial en la industria del acero debido a sus enormes reservas de gas y sus ricas minas de metal, especialmente el mineral de hierro, ya que el hierro es una materia prima importante en la producción de acero. La nación cuenta con las mayores reservas de mineral de hierro en Asia Occidental y con 38 millones de toneladas de producción ocupa el décimo lugar en el mundo. Han sido ubicados más de 200 yacimientos de mineral de hierro en el país, con un total de más de 5.1% de 1.000 millones de toneladas de mineral de hierro.
En 2018, Irán fue el mayor productor de acero en la región de Asia Occidental y uno de los principales entre 11 países productores de acero en el mundo. La Asociación Mundial del Acero anunció en un informe un aumento del 25,8% en la producción de acero iraní en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán, que se elevó a 9.947 millones de toneladas en los primeros 6 meses de 2017, ascendió a 12.516 millones de toneladas en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán durante este periodo superó a la de los países industrializados como Francia, España, el Reino Unido, Canadá, Australia y Austria. Irán, que fue reconocido como el 13º mayor productor de acero en la primera mitad de 2017, llegó a ocupar el 11º lugar en la primera mitad de 2018 al desalojar a Ucrania y México. Según el documento de perspectiva de Irán para 2025, el país alcanzará la capacidad de producción de 55 millones de toneladas de acero al año. Si se concreta esta perspectiva, se prevé que el país podría sumarse a los mayores 10 países productores de acero, ocupando la 7ª posición en el mundo. En este caso, se requerirían miles de millones de dólares de inversión, incluida la extranjera, en las minas de mineral de hierro y en la construcción de complejos de acero junto a las costas del país. Otra industria importante en el campo de los metales en Irán es el aluminio. El aluminio, después del oxígeno y el silicio, es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Es el metal más usado después del hierro, totalmente reciclable y tiene un 45% de capacidad de almacenar la energía.
Estos factores han causado que este metal hubiera tenido el mayor crecimiento de consumo entre todos los metales en las últimas tres décadas. Las reservas de aluminio de Irán son de aproximadamente 34 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 0.1% de todas las reservas del mundo. El análisis estadístico de la producción de aluminio en Irán indica una tendencia al alza en la producción de este importante metal. Irán ocupó el puesto 22 en el ranking de producción de aluminio en 2011. Este ranking ascendió a 21 en 2012. En 2014, Irán ocupó el 18º lugar en el mundo en términos de capacidad de producción de aluminio, con tres grandes plantas de aluminio: Al-Mahdi, Iralco y Hormozal, con una capacidad de 957.000 toneladas. Reza Rahmani, ministro iraní de Industria, Minería y Comercio de Irán, durante su visita a la fábrica de aluminio de Lamart, cerca de Teherán, en marzo de 2018, informó que con la apertura de esta planta, la clasificación de Irán aumentará de 18 a 14 en el mundo en la producción de aluminio. Se prevé que la capacidad de la industria de aluminio de Irán alcanzaría las 780.000 toneladas en 2021 y que la capacidad de producción de aluminio del país aumentaría a 1.200.000 toneladas para 2025. Naturalmente, este gran volumen es muy beneficioso para los inversores extranjeros. Queridos oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, amigos, por estar en sintonía. Hasta luego.
Ahora escucharán el documental titulado La presa Silencio en el nombre de Dios, que profundiza en los secretos más oscuros dentro del Vaticano. Habla sobre la cultura del secretismo y miedo que lleva a los obispos católicos a situar los intereses del Vaticano por delante de la seguridad de los niños, también donde nadie, ni siquiera los más vulnerables, se salvan. Por supuesto, la justicia nunca puede ser llevada a cabo plenamente para las víctimas. La única esperanza que queda es que ningún niño será abusado de nuevo dentro de los confines de la Iglesia. Ahora presentaremos la primera parte y el próximo sábado continuamos con este documental, La presa Silencio en el nombre de Dios.
Un día, en 1980, dos sacerdotes llegaron a Spotorno, dos sacerdotes jóvenes. Comenzaron a organizar algunas actividades para los niños. Yo estaba entre los niños que participaron en estas actividades. Así es como empecé a acudir a la iglesia parroquial de Spotorno. Me encariñé con el padre Carlo, que era como un padre para mí. Me ofreció una habitación en el sótano de la parroquia y pude pasar tiempo ahí. Me gustaba desmantelar radios y relojes de alarma. Era mi propio espacio. Por desgracia, en 1982, un tercer sacerdote llegó a Spotorno. Se llamaba Padre Nello Giraudo. Y pronto nos dimos cuenta de que algo tenía de malo. Sufrí mi primer abuso justo en esta sala, en el sótano de la parroquia. Un día el padre Nello vino mientras yo estaba en mi habitación. Se sentó en la silla donde yo normalmente me sentaba a trabajar en mis cosas. Me hizo sentarme en su regazo
mi sedevo per lavorare nel bancone
e abusò di me
sedere sulle sue gambe
per prima vez.
Abusò di me la prima volta.
A mí me pasó muchas veces, no podría decir cuántas, 100, 200, no tengo ni idea. Conté casi 50 víctimas en Spotorno. Todas ellas eran personas de mi edad y todas ellas fueron abusadas durante un periodo de 10 años. Esa es una cifra enorme, ya que ahí hay 5.000 habitantes. Esto significa que abusó de casi todas las personas de mi edad.
Italia es símbolo de la Iglesia Católica. La ciudad del Vaticano, el estado independiente más pequeño del mundo, está situado justo en el corazón de Roma. La Santa Sede es la soberana de la Ciudad del Vaticano y es una monarquía absoluta bajo el Papa. Italia es el país que está condicionado más que ningún otro por la presencia de la Iglesia. Las decisiones políticas, sociales y económicas, así como todo lo demás en Italia, están profundamente influenciadas por la Iglesia. El escándalo de la pedofilia que involucró al clero católico en todo el mundo, en realidad, no estalló en Italia.
En Italia creo que uno de los principales problemas es que ha habido una reticencia a tratar realmente el problema. Han sido lentos a la hora de reconocer que en realidad es un problema y hay también una cultura de la omerta, para bien o para mal, que es la cultura del silencio, la cultura de la vergüenza.
Estoy convencido de que hay una tendencia a menospreciar a la Iglesia, ya que todavía tiene una gran cantidad de seguidores. Hay un intento por dispersar la Iglesia tanto como sea posible.
Yo estaba en la escuela cuando me encontré por primera vez con el padre Nello. Era 1982. Era brillante, amable y joven, y sabía cómo tratar con los niños. Así es como lo recuerdo. Los otros recuerdos que tengo son en relación con algo muy diferente.
Savona, situada en el norte de Italia, es la ciudad más que cualquier otra que destapó los hechos relacionados con abusos sexuales por parte de sacerdotes. Docenas de casos han sido reportados y esta situación se ve agravada por el hecho de que Savona está situada en Liguria, la región italiana que simboliza la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Las personas más importantes que forman parte de la Conferencia Episcopal, de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Sistema de las Finanzas del Vaticano iniciaron sus carreras aquí.
A esa edad no se puede discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. Un cura que conociste en la escuela o en la parroquia es una persona de referencia para un niño. Al igual que un carabiniere, el cura y el maestro son figuras importantes para los italianos, y el padre Nello no fue una excepción.
También creo que hay un poco de la cultura clerical que todavía es una parte muy importante de la mentalidad italiana, donde los sacerdotes, los obispos y el papa son todavía de alguna forma intocables.
No sé lo que pensé cuando él comenzó a tocarme. Sé que me quedé rígido, inmóvil. No tuve el valor de luchar contra este adulto que vi como un cura, alguien que no podía hacerme daño. Cuando quería violarte, no huías, ya que un niño de 11 años de edad no tenía ninguna posibilidad de escapar. Él cambió como el doctor Jekyll y el señor Hyde. Fue un instinto. No sé cómo explicarlo. Él era diferente. Era algo incontrolable. Ni siquiera tenía autocontrol en esos momentos.
A él le gustaban los chicos rubios. Solía organizar la visualización de diapositivas y esto requería el cierre de las ventanas con el fin de oscurecer la habitación. Entonces me tomaba a mí y a dos niños más y nos obligaba a que nos sentáramos junto a él detrás de la mesa del profesor. Durante la visualización de las diapositivas, nos tocaba o nos hacía tocarlo. Recuerdo vivamente el tacto de sus pantalones de terciopelo y el movimiento horizontal de las piernas.
La parroquia organizaba algunas actividades para los niños y el padre Giraudo siempre estaba involucrado. Ellos comenzaron a organizar campamentos de exploradores. Los abusos sexuales ocurrieron durante esas actividades y no fui el único chico que lo sufrió. Por lo general, el padre Nelo iba a acampar con 3 o 4 niños y traía 2 tiendas de campaña. En una de ellas iba a dormir con una persona, una víctima, y los otros niños dormían en la otra tienda. Normalmente calculaba cuántas personas irían con él, para que no pudieran dormir todos juntos en una tienda de campaña y uno de ellos se viera obligado a acostarse con él. Por lo tanto, teníamos que dormir fuera de la tienda de campaña o en su tienda de campaña por turnos. Obviamente, esto implicaba los abusos.
Mi experiencia como sacerdote, teólogo y capellán de la prisión comenzó en 1987. Tienes la oportunidad de conocer a personas que viven una vida de desviación sexual. Hablando con ellas, descubrí que entre los clientes de las prostitutas y desviados hay sacerdotes también. Le puedo asegurar que hay un alto porcentaje de corrupción en el alto clero romano, incluso en aquel clero que está cerca del Papa. Esto significa que muy pocos sacerdotes son fieles al celibato.
El papel del sacerdote es muy importante, especialmente en lo que respecta a las pequeñas y medianas ciudades italianas. El sacerdote es un guía, una persona a la que se le da en custodia a los hijos sin nada que temer. Debido a esta razón y al respeto que brindan las familias italianas a esta figura, es realmente difícil de creer cuando se reporta un abuso. En Savona, ningún niño antes de Massimiliano tuvo el valor de reportar el comportamiento del padre Nelo Giaruto.
Pienso en él como en un hombre muy astuto e inteligente. Estos son los aspectos que ayudan a un hombre como él a elegir a sus víctimas. Creo que hizo una primera selección basándose en las condiciones de las familias de los niños. Sabía exactamente quién tenía una familia fuerte y unida y quién no la tenía. Sabía quién tenía una familia con problemas financieros. Así que hizo la primera selección de acuerdo a la condición social. Luego realizó una segunda selección en función del carácter del niño. Si un niño, como yo, por ejemplo, gentilmente se negaba a acceder a sus peticiones, insistía 2 o 3 veces y luego se detenía.
Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
También sufrimos de violencia psicológica por parte del padre Nello, porque no hablábamos de ello, aunque sabíamos que estaba abusando de nosotros. El padre Nello solía distraernos. Después de las pocas veces que me las arreglé para escapar de él, me evitó durante semanas enteras y trató de darme celos, prodigando su atención a otro niño. De esta manera, se las arregló para jugar con la mente de un niño.
Nunca me había dado cuenta de que el padre Giraudo tenía este problema, porque mis colegas sacerdotes siempre lo ocultaron. Nunca me confió este tipo de problemas. Lo único que recuerdo de él es que hubiera preferido casarse en lugar de ser sacerdote.
Yo estaba escuchando a mi madre hablando con un vecino y recuerdo que en algún momento comentaron que en nuestra ciudad corría el rumor de que el padre Nello mantenía relaciones demasiado estrechas con los niños. En ese momento entendí y grité: esa es la razón por la cual él hace esto. Pudo hacer fue llamar al obispo de Savona. Lo llamaron y el obispo prometió que enviaría al padre Nello lejos. Entonces mi padre no solo le pidió que enviara lejos al padre Nello, sino que también evitara que estuviera en contacto con niños otra vez. El obispo prometió que personalmente se aseguraría de que el padre Nello se iría y lo hizo al día siguiente. Algún tiempo después mi padre se enteró de que había sido despedido, pero que estaba a solo 12 kilómetros de distancia, porque lo enviaron a Spotorno.
Massimiliano fue el primero y su testimonio es importante, porque es la prueba irrefutable de que el obispo de Savona ya había sido informado de estos hechos en 1982.
El padre Nello fue enviado a Spotorno porque él abusó sexualmente de un niño en la escuela de Vallejía. Y el obispo dijo: mantenga un ojo en él porque es un pedófilo.
Esto es lo que solían hacer en ese periodo. Solo trasladaban a los sacerdotes culpables a diferentes lugares porque pensaban que únicamente estaban atravesando por un momento de debilidad. Lo primero que suelen hacer los obispos es comprobar a fondo toda la información que tenemos. Vamos a un juicio canónico y el cura es retirado de inmediato de donde está. Esta es también la razón por la cual la gente dice que encubrieron su historia. Pero tuve que enviarlo lejos para proteger a la víctima. Él no podía quedarse ahí.
Una de las tácticas que han utilizado los obispos es trasladar a los sacerdotes a los alrededores. Una vez más, la razón de fondo que dieron es que, por el bien de la Iglesia, para no suscitar escándalo, para ayudar a rehabilitar personas. Es decir, hay diferentes casos. Desde el principio, antes de que los obispos tuvieran bajo control las cosas, tal vez hace 30 años era una práctica normal. Solo para decir, no hay ningún tipo de escándalos. Por ejemplo, un sacerdote tenía un romance con un miembro de la comunidad de la parroquia, lo enviaba lejos y volvía a aparecer en alguna parte en el otro extremo de la diócesis donde nadie lo conocía.
A pesar de que el obispo había sido informado de que un sacerdote estaba cometiendo actos de pedofilia, no hizo nada para prevenir futuros abusos infantiles. El padre Nello Giarudo fue trasladado de Valeggia a la parroquia de Spotorno, situada a tan solo 12 kilómetros. En Spotorno se ocupó de las actividades del campamento y abusó de más niños. Cuando se comenzaron a reportar nuevos abusos, el obispo lo trasladó una vez más, y de nuevo no tan lejos. Fue a Feglino, a tan solo 10 kilómetros de Spotorno. Allí se le confió una comunidad de niños necesitados. Era 1992 y habían pasado más de 10 años desde el primer informe.
A mí suena gravísimo, pero el fatto.
Creo que es inaceptable que algunos sacerdotes y algunas parroquias reciban al padre Nello Giraudo. Hay algo muy malo al respecto.
C'è qualcosa di diabolico in queste cose.
Es interesante ver cómo los sacerdotes logran guardar silencio. Es una vergüenza. No es un silencio prudente, es el silencio de los mentirosos y los cobardes. No es un silencio prudente.
El verdadero responsable de esto es todo el clero, que perjudica al padre Giraudo también. Él es una víctima del clero. Él tiene un problema serio y nadie lo detiene.
El padre Nello desempeñaba la primera tarea que le había sido asignada por la curia romana, por lo que si lo hubiesen detenido al principio, no habría hecho daño a tanta gente durante varios años. Podrían haberlo detenido hace mucho tiempo.
El padre Giraudo ha abusado de niños durante 30 años. Continuó imperturbable y con la complicidad de su diócesis hasta diciembre de 2009, cuando el fiscal de Savona inició una investigación sobre él. En marzo del 2012 fue condenado a un año y seis meses en libertad condicional. Eso no es nada. Este hombre nunca pasó ni un solo día en la cárcel. Creo que el juez decidió ser indulgente con él porque es un hombre del clero.
Ahora el problema es cómo disciplinar a los obispos que han encubierto estos casos. Eso es lo más sencillo. ¿Qué se hace con el obispo que encubre el abuso o que no sigue las normas que se han establecido en los últimos años, a partir del año 2002? No han salido con el sistema. Ningún obispo ha sido removido a causa de estos errores. Tal vez de alguna manera, pero no específicamente. Hay muchos por ahí. Ellos deben ser retirados y, sin embargo, no lo han sido.
En 2000 decidí reportarlo a los obispos. Hablé con el obispo Lanfranconi, pero por desgracia se fue después de un año. El obispo Domenico Calcagno ocupó su lugar. Después de él llegó el obispo Vittorio Lupi. En 2012, después de que el juicio contra el padre Giraudo terminara, el fiscal me facilitó las actas del juicio y, por desgracia, estos documentos dicen que en 1980 el Vaticano ya sabía que el padre Nello Giraudo era un pedófilo.
He leído los documentos en los que el obispo Calcagno le sugiere al cardenal Ratzinger la forma en la que debería tratarse el caso del padre Giraudo. Vi un registro sobre el padre Nello que demuestra que las advertencias habían sido enviadas en 1980, año en el que fue ordenado. En mi opinión, este caso no se ha tratado con equidad e incluso el silencio de la Santa Sede no es justo.
Llamamos a estos casos delitos contra las personas, es decir, que implican a un individuo. ¿Por qué debería ser acusado solo por ser un obispo? Debería ser acusado solo si encubrió un crimen. No soy responsable del juego sucio de un cura. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Esto es lo que salió mal en los Estados Unidos. Pensaban que era responsabilidad de la Iglesia.
Ratzinger lo sabía, pero él era el único que ni siquiera respondía a las cartas enviadas por el obispo de Savona. Domenico Calcagno escribió a Ratzinger por primera vez en 2003, asegurándole que nada se había informado a la policía y que el caso no traspasaría a los medios de comunicación. Luego le preguntó a Ratzinger qué debía hacer con el padre Giraudo, ya que quería seguir siendo cura. Ratzinger no respondió.
En algunos casos, los obispos tenían mucho cuidado de que no les salpicara ningún escándalo o problema que saliera a la luz pública porque estaban preocupados por sus carreras. Y así, una de las maneras en las que se obtiene un punto es cuando su diócesis está bien. Bajo Juan Pablo II, una de las formas en las que la gente podía ser designada era por el número de seminaristas y sacerdotes que tenían. Así que si usted estaba recibiendo más y más vocaciones, el obispo le daba mejores diócesis. Y ciertamente, usted no quería tener en su expediente un número de sacerdotes que abusara de personas, porque eso sería una mala imagen y por lo que había que mantener este tipo de cosas en silencio. Es un tipo de mentira. Si usted quiere ser visto de manera positiva por parte de Roma, que toma una gran cantidad de estas decisiones de carrera por las personas, solo traiga buenas nuevas para el Vaticano.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Thank you.